12:01, es jueves 23 de mayo del 2019. Muy buenas noches. Comienza otra partida W. Cerramos una semana más de debates aquí en el sistema W Radio. ¿Va Colombia por buen o mal camino? ¿Qué dicen las encuestas? La de Datexco, contratada por la W y El Tiempo, que fue publicada el 12 de abril, le da un 30% de imagen favorable al presidente Iván Duque y un 59% de imagen desfavorable. El 71% de los encuestados piensa que el país va por mal camino, mientras que el 21% cree que va por buen camino. Si vamos a la encuesta de Invamer Gallup, publicada el 18 de mayo, allí el 70% de los colombianos cree que las cosas van por mal camino, mientras que el 19% considera que el país está mejorando. ¿Vamos por buen o mal camino? Es percepción de la gente que las cosas tal vez están mal, pero ¿están bien? ¿La economía cómo va? ¿Cómo le va al presidente? Eso es lo que vamos a hablar esta noche con el representante Ricardo Ferro. Representante, buenas noches, bienvenido a Partida W.
Juan Pablo, muy buenas noches, un saludo para usted, para quienes nos acompañan aquí en la mesa de trabajo, y un saludo para toda la audiencia en Bogotá, en el país y especialmente en el Tolima.
En el Tolima, usted es representante de la Cámara por el Centro Democrático, representante de ese departamento, además presidente de la Comisión de Acusaciones, abogado de la Universidad Sergio Arboleda, con especialización en Derecho Público y maestría en Urbanismo y Ordenación del Territorio. Y me contó una muy buena noticia antes de iniciar este programa. Está usted preparando un homenaje para Juan Mario Lacerna.
Una ley de honores a Juan Mario Lacerna, ese gran tolimense, ese gran colombiano que cumplía con esas dos características de ser político y técnico, era politécnico. Y pues, hombre, un gran economista, fue codirector del Banco de la República, viceministro de Hacienda, senador, y en el Tolima tuvo una obsesión durante toda su vida, que fue terminar el panóptico de Ibagué, que no siguiera ese elefante blanco en Ibagué, que es el panóptico de Ibagué. Entonces, en esta ley de honores, uno de los artículos tiene que ver precisamente con poder dotar las aulas del panóptico para que podamos ponerlo en funcionamiento en bienestar de la cultura de Ibagué, del Tolima y del país.
Un tipo maravilloso.
Espectacular.
Fenomenal.
Gran persona.
Gracias por acompañarnos en Partida W.
Juan Pablo, muchas gracias a usted por invitarnos.
Su contraparte es don David Flores, que es un invitado constante, frecuente de este programa. Don David, buenas noches, ¿cómo me le va?
Juan Pablo, muy buenas noches para ti y para Ricardo también, cordial saludo, y por supuesto para todas las personas que nos escuchan en este momento.
Abogado de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en gobierno y gestión pública territorial de la Universidad Javeriana, impulsor de la plataforma Soy Bogotá y ex vocero de la Marcha Patriótica. Además, es investigador de Corpaz Colombia, integrante de la Fundación para la Defensa de los Derechos Humanos del Centro y del Oriente de Colombia y defensor de derechos humanos. ¿Cómo va Corpaz? Cuéntenos qué es Corpaz.
Corpaz es una corporación en la que nos dedicamos fundamentalmente a investigar y a trabajar temas de desarrollo, paz y territorio. Cómo hacemos que los planes de ordenamiento territorial involucren de forma democrática a las comunidades en las decisiones más importantes en torno a las ciudades, a propósito de la renovación de los planes de ordenamiento territorial que se están haciendo en buena parte de los municipios del país, y también, por supuesto, en la formulación de instrumentos como lo que consagró el acuerdo de paz, que fueron los planes de desarrollo con enfoque territorial. Ese en particular es el enfoque que nosotros trabajamos.
Gracias a los dos por acompañarnos. Comienzo con usted, don David Flores. 9:05. ¿Va Colombia por buen o mal camino?
No, es absolutamente evidente que con el gobierno de Iván Duque Colombia va por muy mal camino. No es solamente un asunto de percepción, lo muestran las cifras, que son absolutamente contundentes. Vamos en muy mal camino porque un Estado y un gobierno que no protege la vida es un gobierno fracasado. Desde que Iván Duque se posesionó, según Indepaz, 154 líderes sociales han sido asesinados. Esto es en menos de un año. En segundo lugar, ha aumentado el desempleo. Tenemos el desempleo más alto de los últimos años. Superamos de nuevo los dos dígitos. Estamos en 11,8% del 12%. Eso significa que 3 millones de personas hoy se encuentran sin empleo en el país. En tercer lugar, aumentó la pobreza, aumentó la desigualdad. Hoy tenemos un nivel de pobreza en Colombia del 27%. Eso significa que 13 millones de colombianos están en la pobreza.
Pero todo eso en tan poquito tiempo. ¿No será que eso es el resultado también de malos gobiernos del pasado?
Seguramente.
Porque 9 meses.
Seguramente,
es muy difícil
seguramente
también.
Hay cosas que vienen de atrás, sí. Evidentemente. Pero recordemos que Iván Duque le prometió al país que iba a transformarlo, que iba a sacarlo del supuesto caos en el que se encontraba, y lo que vemos es que va retrocediendo. Y evidentemente 9 meses no son mucho, pero ya nos estamos acercando al 25% de lo que va a ser su gobierno. Y yo quiero, digamos, aquí plantear un cuarto elemento que me parece absolutamente importante, y es que estamos regresando en materia de derechos humanos. Lo que acaba de revelar el New York Times es absolutamente grave. O sea, vuelven a Colombia los falsos positivos, vuelve a Colombia la política de contar cuerpos como la lógica que da los triunfos en materia de éxitos militares, y pues ahí tenemos el caso de Dimar Torres asesinado por el ejército en el Catatumbo.
¿Qué dice el representante Ricardo Ferro? ¿Va Colombia por buen o mal camino?
Bueno, yo difiero totalmente en la apreciación que hace David. En primer lugar, porque en materia económica las cifras son contundentes en lo que tiene que ver con el crecimiento económico que está teniendo el país. Si nosotros analizamos el crecimiento del PIB, estamos viendo que en el primer trimestre de este año 2019 creció en el 2.8%, es decir, un 0.6% más que lo que sucedió el año anterior. Si miramos nosotros cómo ha aumentado la confianza en lo que tiene que ver con los industriales, con los mismos comerciantes, y aumentan precisamente porque lo que está sucediendo en el país hoy en día es que vemos un gobierno que está comprometido en materia económica con una política responsable. Nosotros tenemos unas dificultades en el país que venimos arrastrando de los últimos años y que están afectando, como lo dice David, que si la cifra nada más se lee solamente con el crecimiento del desempleo, pues uno dice, uy, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que está pasando en Colombia? Cuando vamos y analizamos cómo viene afectando la situación de Venezuela el desempleo en Colombia, cómo viene afectando a nosotros los colombianos el hecho de que tengamos un vecino con estas dificultades que está atravesando en este momento Venezuela, pues de pronto uno tiene alguna preocupación. Pero precisamente en el plan de desarrollo, en uno de sus artículos, lo que quedó establecido es que en lo que tiene que ver con los departamentos fronterizos, es decir, Cesar, el mismo departamento de Norte de Santander, el departamento de Arauca, se van a crear unas CICE, unas zonas económicas especiales, en donde va a haber unas características para que las empresas puedan generar empleo. Pero no se quedó el plan de desarrollo ahí solamente, en la posibilidad de que en esos departamentos fronterizos podamos nosotros darle unos incentivos a las empresas para que en los primeros 5 años tengan un 100% de descuento en lo que tiene que ver con la renta, y en los 5 años siguientes un 50%. Sino que adicionalmente a eso, en aquellos departamentos donde en los últimos 5 años el desempleo ha sido superior al 14%, también se va a permitir que en las ciudades capitales de Colombia, donde el desempleo fue superior al 14%, se va a permitir que podamos nosotros tener las mismas condiciones que tenemos en estos departamentos limítrofes. Él tocó otros temas que yo creo que tiene afán,
de
derechos humanos y todo, pero que...
No, para que sea
también
una conversación.
Juan Pablo.
Dice el representante que tal vez la migración venezolana ha generado una percepción de que las cosas van mal. ¿Usted está de acuerdo con esa...?
No, y las condiciones económicas del país como venían en los últimos años.
Sí.
Cuando David habla, pues hombre, claro, vemos las cifras ahora, pero estas cifras son consecuencia de lo que venía atravesando el país en los últimos años.
David.
No, yo creo que aquí hay una política mundial de la extrema derecha en general, y es echarle el problema a los migrantes, ¿cierto? No, todo el problema aquí en Colombia resultó entonces ahora ser Venezuela, y evidentemente hay unas dificultades
en términos migratorios. Mira una realidad que está viendo
pero
Colombia.
Pero yo le quiero plantear lo siguiente. Usted dice, Ricardo dice que hay un crecimiento del Producto Interno Bruto del país, y evidentemente lo hay, pero es inferior a las metas que se había establecido el propio Banco de la República, es inferior a las metas que se había establecido el DANE al comienzo del año, y es inferior a las proyecciones que el mismo Banco Mundial le había dado a Colombia. Es decir,
pero estamos
creciendo menos de lo que se esperaba y se proyectaba, no solamente para, digamos, por organismos nacionales, sino por organismos internacionales. En segundo lugar, el plan de desarrollo aprobado, pupitreado en el Congreso por la bancada de Iván Duque, es un plan que no es de desarrollo y que vamos a plantearlo en estos términos. Primero, es un plan contra la naturaleza. Aquí vamos unas gabelas enormes contra la por la minería, el fracking y demás. Dos, una profunda inestabilidad laboral, esto de permitir que hayan salarios por debajo del salario mínimo aprobado en el Plan Nacional de Desarrollo es absolutamente nefasto, sí, para los colombianos y para las colombianas, sobre todo si se entiende que, pues como lo mencioné anteriormente, que viene aumentando la pobreza, que viene aumentando la desigualdad, que viene aumentando el desempleo.
¿El Plan Nacional de Desarrollo, representante, cree usted que va en detrimento del bienestar de los colombianos, como pues lo dice David?
Por supuesto que no, por supuesto que no, y por supuesto que hay que mirar el Plan de Desarrollo como esa hoja de ruta que se ha trazado el gobierno actual para poder sacar a Colombia de esa situación en la que se encuentra. Es que uno de los problemas más graves que tenemos en Colombia es la falta de equidad. Estamos comprometidos para que podamos lograr esa equidad en nuestro país, y para lograr esa equidad hay varios aspectos en los cuales se puede trabajar o se debe trabajar. Pero qué bueno que David haya tocado el tema del medio ambiente, qué bueno que lo ponga sobre la mesa, porque precisamente a mí me interesa que los colombianos vean cómo uno de los aspectos más importantes para el país, y que precisamente el Plan de Desarrollo lo trae, es cómo proteger el agua, la biodiversidad.
El Plan de Desarrollo tiene apenas 1% del plan de inversiones a 4 años dedicado al ambiente.
1%. ¿Qué opina de esa cifra?
No, pero también déjeme terminar hablando de esto, porque es que David...
Permítale terminar su argumento. Adelante, representante. David, pero también coméntenos ese 1%.
David, me hace acordar del resultado que acabo de ver allá en Nacional en la Copa Suramericana. 4-1. Él habla 4 minutos y lo deja uno un minuto.
No, pero adelante, es una conversación.
Entonces, que David me ayude un poquito para que también miremos cómo, cuando nosotros hablamos del tema medioambiental, vemos, por ejemplo, que en este gobierno es la primera vez que se habla de crear un organismo que pueda defender al país en lo que tiene que ver con la deforestación. Y estamos trabajando también, vea, el presidente Duque... ahorita que usted hablaba del tema de los planes de ordenamiento territorial, y perdón que me desordene, pero pues es que David ha tocado varios temas al tiempo. A mí me interesa que quede sobre la mesa el tema de los planes de ordenamiento territorial y también las visitas que ha hecho el presidente Duque a estas zonas de transición, en donde también ha adquirido un compromiso para poder avanzar en estos temas de paz que también le interesan, pues entiendo yo, a David y a otras personas que han trabajado en toda esta área. Pero lo que tiene que ver puntualmente con lo que venía hablando, que David me sacó, me disculpa usted que me deje sacar del tema del medio ambiente, hombre. Nosotros en Colombia estamos atravesando por un momento muy difícil, y es que dejamos politizar los debates que deben ser eminentemente técnicos. Nosotros, cuando en el Congreso de la República tuvimos que debatir sobre la ley de financiamiento, era porque había un hueco muy grande en el presupuesto de nuestro país y necesitábamos poder lograr ese equilibrio financiero, ese cierre financiero en el presupuesto general de la nación. Ahora bien, con el tema medioambiental está pasando algo muy similar, y es que quieren que nosotros no opinemos sobre el tema del medio ambiente, pero que lo que es aún más grave, se quiere que las mismas comunidades no opinen sobre el tema del medio ambiente. Yo ayer hice una intervención en la plenaria de la Cámara, y precisamente yo hablaba sobre la importancia que tiene que las comunidades...
¿Usted está a favor del fracking o en contra
las comunidades?
Fracking.
Yo estoy a favor del medio ambiente, David.
Pero no, le pregunto en concreto, ¿usted está a favor del fracking o en contra?
Yo creo que yo no tengo en este momento los elementos de juicio para decir que estoy a favor o en
pero
contra.
Pero usted tuvo que votar
lo que hemos dicho muchos congresistas que hemos sido malinterpretados y nos quieren llevar ante la opinión pública a que la gente piense algo
como votó usted a
la verdad a
favor del puerto de Nuquí,
a que se pueden hacer los estudios necesarios, y una vez tengamos los estudios, pues vamos a saber si se puede o no se puede hacer fracking. Pero decirlo uno sin los elementos de juicio necesario es irresponsable.
¿Usted vota a favor o en contra en el plan de desarrollo por el fracking?
Es que en el fracking no se aprobó el plan de desarrollo.
No se aprobó nada sobre el fracking.
Lo que se habló en el plan de desarrollo fue sobre la posibilidad de que se estudie o no si hay lugar a hacer el fracking. Ahí no se ha aprobado todavía el tema de la explotación y el tema de fracking como tal.
Adelante, David.
Bueno, aquí digamos que absolutamente claro, y me parece que el representante nos da ejemplos de cómo Colombia va muy mal, ¿cierto? Si algo está aumentando en Colombia es precisamente la deforestación, ¿cierto? Y especialmente durante el gobierno de Iván Duque. ¿Y cuál es la gran política de Iván Duque? Hacer un gran show. Entonces se monta en un helicóptero, se va al Guaviare, le queman la casita a un campesino, cultivador de hoja de coca, lo capturan, y ese es el gran operativo contra la deforestación en el país, ¿cierto? Entonces aquí estamos con una bancada, con un gobierno que le dice al país que respeta el medio ambiente cuando no lo hace. Toma decisiones claramente en contravía de eso y evidentemente nos pone en un grave peligro a los colombianos, porque evidentemente hoy hay un reto global que es evidentemente el cambio climático. Segundo, habla representante a favor de los planes de desarrollo con enfoque territorial. Si algo, bueno, yo trabajaba hasta hace poco en el Congreso, yo trabajaba en la Comisión Primera del Senado, y hasta hace poco, hace más o menos un mes, organizamos una audiencia pública con 48 alcaldes de los municipios PEDET. El unísono de esos alcaldes es: el gobierno de Iván Duque le está haciendo conejo a los planes de desarrollo con enfoque territorial, así como le está haciendo conejo al conjunto del acuerdo de paz. Este es un gobierno y esta es una bancada que vota contra la paz en el Congreso y que tiene un discurso a nivel internacional para captar recursos. Oiga, y demás.
¿Votan ustedes contra la paz? ¿Están contra la paz? ¿Cree que por ahí también vamos? Pero, por
y ese es un elemento de retroceso. Venga, David,
cuando arrancó,
las cosas.
Cuando arrancó,
ese es un elemento Duque, claro, de retroceso en el país.
Adelante,
ahora hay 16.
Permítale, adelante.
Se han aprobado 14 planes desde que está el presidente Duque al frente del poder. Entonces tampoco podemos nosotros desconocer el esfuerzo que se viene haciendo y el acompañamiento que viene haciendo el Ministerio de Vivienda y Desarrollo de Vivienda, Ciudad y Territorio. Lo que pasa es que yo cuando trabajé en el Ministerio era Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, entonces tengo una confusión ahí, pero el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, para que precisamente esa revisión y ajuste de los planes de ordenamiento territorial se pueda dar en Colombia.
Entonces, no, estamos hablando de dos cosas diferentes.
Uno de los
estamos
principales
hablando de dos
problemas.
Cosas diferentes.
Pero usted habla de que se le está haciendo conejo.
Estamos hablando de dos cosas. Estamos hablando de dos cosas. Una cosa son los planes de ordenamiento territorial, que son los planes que
establece.
Y otra son los planes que establece el acuerdo de paz, que hoy son como el acuerdo de paz hacen parte de la Constitución, son planes de desarrollo con enfoque territorial.
Que había dos y hoy en día hay 16. Que se han aprobado 14 en los últimos 8 meses.
Sin presupuestos, hombre. Sin recoger realmente lo que plantearon los alcaldes, ni siquiera las comunidades, los alcaldes. Ahí está el testimonio del alcalde de Orito, ahí está el testimonio del alcalde de Puerto Guzmán, ahí está el alcalde municipio de Cantagallo, aquí en el sur de Bolívar y en esta región del nordeste antioqueño. Es decir, Y lo pongo en estos términos también.
Permite, representante.
No, es que es muy fácil decir que no a todo. Sí. Cuando yo hablaba de la ley de financiamiento, por ejemplo, Juan Pablo, cuando la ley de financiamiento se estaba debatiendo en el Congreso, entonces todo el mundo decía que no a todo, pero todo el mundo quería que pudiéramos financiar todo el capítulo o todo lo que estaba pendiente de todos los compromisos que se habían adquirido por parte del gobierno saliente, del gobierno del presidente Santos.
Lo que pasa es que ese no más impuestos en campaña sí le cayó muy mal a la gente cuando se aprobó esa ley de financiamiento, ¿no?
Claro.
Que fue una promesa de Iván Duque, sí. Pero al final se subieron los impuestos.
Claro, no es que se hayan subido como tal los impuestos.
Claro que sí.
Porque el IVA se subió durante el gobierno del presidente. Santos,
sí, claro, pero también David, subió ahora.
No subió el IVA.
Claro.
No
subió pero el IVA. ¿Qué fue entonces la ley de financiamiento? ¿Subió la carga tributaria para los colombianos?
No.
Claro que sí.
Hubo algunas cosas que no estaban grabadas y se grabaron. Pero que entonces lo que termina pasando es que la oposición.
Eso no es
sumarle
la carga tributaria a los colombianos.
Permítale, representante, ¿qué es?
Lo que pasa es.
¿Qué es la ley de financiamiento? ¿Una reforma tributaria o no?
No, lo que pasa es que tocaba financiar el presupuesto. Teníamos un presupuesto de gastos que era más alto que el presupuesto de ingresos. Es que lo que pasa es que cuando uno mira los compromisos que tenía el Estado y también lo que se quería hacer en materia social, todo el capítulo de subsidios de familias en acción, el tema del adulto mayor, todos estos temas, pues requerían unos ingresos que no había cómo financiarlos y pues también había unos recursos para el tema de la implementación del acuerdo de paz. Entonces, todos estos temas toca financiarlos, pero entonces, ¿qué es lo que tocó hacer ahí? Había unos temas que no estaban grabados y se terminaron grabando, pero no es cierto ni que se haya grabado los más pobres, ni que se haya aumentado el IVA, ni que se haya aumentado la carga tributaria para la clase media o la clase baja. Eso no es cierto.
Mira,
eso
no, eso afortunadamente, no sucede. Y lo que muestran las encuestas, entre otras cosas, es esta de percepción de si el país va por buen camino, en las que hay un nivel de aprobación del presidente Duque entre el 25 y el 30% en la mayoría de las encuestas, es que la gente no es boba y sabe que la ley de financiamiento es una reforma, fue una reforma tributaria, entre otras cosas, de carácter inconstitucional, porque fue tramitada como una ley ordinaria y no como una reforma tributaria. Eso lo tienen que tener absolutamente claro. Y segundo lugar, este argumento que le dieron al país, este argumento, claro, el propio Iván Duque cuando era congresista demandó por inconstitucionalidad la ley de financiamiento que promovió el gobierno Santos porque era una reforma tributaria disfrazada, igual que lo hizo igual que lo hizo Iván Duque ahora siendo presidente. Es mejor, si ustedes quieren, los colombianos y las colombianas, escuchar los argumentos jurídicos de por qué es inconstitucional la ley de financiamiento que promovió Iván Duque, vean el mismo discurso de Iván Duque cuando era congresista contra la ley de financiamiento de Santos. Segundo, esta ley de financiamiento, verdadera reforma tributaria, que es una muestra de un incumplimiento claro y graso de Iván Duque, política de la mentira, que es la que le gusta al Centro Democrático.
¿Cómo va usted a despacharse los comentarios?
Sí, claro.
Cuando no tiene,
pues si le dicen, claro, que tiene toda la razón.
David, trate de argumentar.
Decir la verdad no es descalificar. Uno hace promesas en campaña.
Con que se echen todo un discurso propaz, si lo que hace es descalificar y polarizar.
No, porque es que a la gente hay que decirle la verdad. Hay que decirle la verdad. Cuando un político en campaña dice que no va a hacer unas cosas y hace otras cuando es gobierno, ¿qué es eso? Es una mentira, senador, representante. Póngale el nombre que quiera.
No, no.
Pero sin eufemismos. La verdad pura y dura es que eso es gobernar a punta, o llegar o ganar elecciones a punta de mentiras.
Permítame, le pregunto al representante, ¿usted cree que Iván Duque incumplió algunas de sus promesas de campaña, o las ha incumplido en estos 9 meses que lleva como presidente?
Hombre, yo estoy muy contento, por ejemplo, con que el presidente Duque de entrada le hubiera cumplido a los colombianos con un tema que nos dolía a todos, que era el tema del microtráfico de drogas. Lo primero que hizo fue decir, vamos a sancionar el porte de drogas para que se acabe esos jíbaros, esos expendedores de droga en las calles.
¿Y usted cree que se acabaron, representante, honestamente?
Pues no sé si se acabaron todos, pero lo que sí sé es que vamos avanzando en el camino correcto. Y que ya en las puertas de los colegios están mucho más tranquilos los padres de familia, que ya se han recuperado, creo que son cerca de 16.000 parques en el país en donde no podían estar los niños, no podían estar las familias, por cuenta de que eran los sitios preferidos para estos negocios ilegales. Entonces aquí lo que nosotros vemos es un presidente que está comprometido, y no solamente con el tema del microtráfico, el tema del gota a gota, de esos, bueno, dependiendo de la zona del país, en Ibagué le decimos el gota a gota, el pagadiario, estos tipos que le prestan plata a un interés de usura a las personas, pero que además tienen todo un andamiaje criminal detrás de ellos. También se ha venido contrarrestando el gota a gota, el tema de la minería ilegal, que es un tema que está generando muchos problemas en determinadas zonas del país. También se viene haciendo un plan de choque en contra de la minería ilegal. Todos estos temas se vienen combatiendo por parte del gobierno actual, que yo creo que es una muy buena señal para el país.
Minería, gota a gota, y el tema
minería
de la
ilegal.
Dosis minería ilegal, ilegal, sí, perdón, y el tema de la dosis personal
del microtráfico.
Sí. Sí.
Iván Duque,
¿son temas a resaltar, sí, o no, David?
No, para nada. Iván Duque le dijo al país durante la campaña que él
aquí no iba es qué dijo, sino quién lo dijo, ya me di cuenta.
No, porque estamos hablando del presidente de la República, si
sí,
fuera.
Pero no ataque el mensajero, ataque el mensaje, porque no, Juan Pablo le está hablando de un mensaje y usted mismo se va para el mensajero.
No, claro, porque
no,
es que
¿por qué no hablamos del tema?
Hablamos del tema, estamos hablando del tema y estamos hablando de lo que Iván Duque dijo en campaña y de qué ha hecho o qué no ha hecho Iván Duque y cuáles son las consecuencias para el país, porque en un país absolutamente presidencialista, pues evidentemente las definiciones del Ejecutivo pues tienen un impacto en las políticas públicas y en general en el estado de la vida de los colombianos. Quiero decir lo siguiente, Iván Duque le dijo al país, uno, que aquí va a haber más seguridad. Lo que demuestran los indicadores en todo el país es que el único, digamos, delito que baja es el asesinato, porque además es una constante, digamos, que viene de tiempo atrás.
La reducción del secuestro,
pero los hurtos aumentan, el fleteo aumenta.
Hurtos a residencias, hurtos a personas.
En todas las ciudades. Hay un aumento del hurto en todas las ciudades. Porque es que la principal modalidad de hurto, y usted bien lo sabe, representante de la Cámara, no es el hurto en los hogares.
A residencias.
Es el hurto. El raponazo, para ponerlo así.
Hurto a personas se está reduciendo y hurto a residencias
no se está reduciendo, claro, a nivel nacional.
Y se están golpeando.
¿Usted está basando en qué cifras? ¿Cifras de dónde?
En las cifras que muestra, por ejemplo, en el caso de Bogotá, ¿cómo vamos? En las cifras que muestra, por ejemplo, varios observadores, ya mismo te las puedo citar.
¿De cuándo
las cifras
de Bogotá?
Te las puedo citar. Pero entonces, segundo. Según un Elemente, que es un grupo, digamos, que han tenido a Julián Quintero en varias ocasiones, lo que ha demostrado Eche Elemente es que particularmente en el caso de Bogotá, lo que ha tenido esta política de Iván Duque de perseguir el consumo, de criminalizar el consumo en la práctica.
Es
criminalizarlo. Claro que es criminalizarlo. Lo que eso ha generado. Lo que eso ha generado, esa criminalización del consumo, es el aumento de la ganancia de los jíbaros en Bogotá.
No criminaliza el consumo.
Claro que lo criminaliza.
Al expendedor de drogas. Claro, al consumidor simplemente le retira, claro, se lo incauta. Claro, se incauta al consumidor.
Y le hacen un comparendo. Eso no, claro, es criminalizarlo.
No. Pero lo que pasa es que una cosa sí tiene más allá de la dosis personal. Y si tiene más de una droga, que ahí es donde se escudan los jíbaros.
Por un porro le pueden hacer un comparendo. Si le encuentras un porro.
No.
Mire, lo que ha demostrado, no solamente en Colombia...
Pero es una falta administrativa, no es una falta penal.
Una cosa es penalizar, y yo nunca dije penalizar, pero criminalizar.
Pero es que es una cosa criminal.
Claro que sí. Porque es que aquí no se está tratando a los consumidores como un problema de salud pública, sino como un problema de política criminal.
Permítale terminar.
Hay una diferenciación entre el tratamiento al consumidor y al expendedor. Es muy diferente el tratamiento, y lo que se busca acá es que cuando usted está portando drogas en la calle y tiene dentro de la dosis personal, pues se le incauta, y cuando tiene más allá de la dosis personal, ahí sí esa persona va a tener que responder.
9:28, tenemos que hacer una pequeña pausa, David, entrando, usted comienza.
No, él comenzó ahorita, Juan Pablo.
Tengo que hacer la pausa ya. ¿Va Colombia por buen o mal camino? Es lo que debaten David Flores y el representante Ricardo Ferro. Ya regresa Partida W.
¿Y usted ya tomó partido? Ya regresa Partida W.